Todo normal, todo bien, con Antonio Turiell.
Con la comida no se juega, es algo que nos han dicho siempre nuestros padres y abuelos, pero parece que esa frase no ha calado en la política agraria de la Unión Europea y el sector primario está herido de muerte desde hace años. Turiell lleva meses denunciando en estos micrófonos la frágil situación de agricultores y ganaderos. La protesta en Francia es la más visible, pero la punta del iceberg. La subida de los costes de producción por la guerra de Ucrania, agravada por la sequía, la pérdida de cosechas, trabajar a pérdidas, una política común que no protege los productos de nuestra tierra y una burocracia que asfixia al campo son las batallas a las que nos enfrentamos todos porque están jugando con las cosas del comer. Antonio Turiell, doctor en física teórica, investigador del CSIC, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, aquí mirando cómo va pasando todo.
Mirando cómo va pasando todo y cómo se está agravando la situación, ¿verdad? A pasos agigantados, porque bueno, no solamente tenemos esta problemática en el sector primario, sino también del gas, que ahora iremos con él. Si te parece, empezamos por estas protestas en Francia de los agricultores.
Bueno, aquí es una protesta que empezó con bastante fuerza en Alemania. En Alemania más es muy interesante cómo empieza, porque una de las reclamaciones fuertes de los agricultores era el mantenimiento del subsidio al gasoil agrícola, y la respuesta del gobierno de Alemania fue que ya no lo pueden pagar, que ya están demasiado endeudados y que en este momento no se pueden permitir el lujo de ir pagando subsidios, y curiosamente por donde deciden recortar primero es por el sector primario. Entonces se producen un montón de movilizaciones, con tractores se paralizan carreteras y autopistas, y después, bueno, pues se ha ido extendiendo a varios países de Europa y ahora llega a Francia, y hoy mismo pues tenemos un bloqueo de la ciudad de París con una tractorada impresionante. Y bueno, aquí, claro, al final el problema de fondo pues en todos los casos es el mismo, es decir, que las explotaciones agrarias ahora mismo en Europa pues cuesta mucho que la gente se pueda ganar la vida, sobre todo las explotaciones más pequeñas y medianas, pero bueno, incluso las grandes, debido al hecho de que, bueno, el incremento de costes es muy importante, por las razones a las que llevamos aludiendo pues desde hace meses y que ya sabíamos que estaban sobre la mesa y a las que nadie hacía caso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos agravamientos de costes? Bueno, pues los agravamientos de costes están claramente en el diésel, aunque el precio del diésel ya no está a los niveles máximos del 2022, no es barato y evidentemente pues la agricultura necesita pues subvenciones para poderse mantener. Tenemos un incremento del coste de los fertilizantes, porque ahora mismo el 75% de las fábricas de fertilizantes nitrogenados de Europa están detenidas por el alto precio del gas. Tenemos pues un problema también con los productos fitosanitarios y pesticidas, que han agravado su precio, y además esta normativa ambiental pues hace que no se pueda utilizar. De hecho, en Francia pues el gobierno está un poco intentando desviar la atención, diciendo que, claro, no se puede que se importen productos de España en particular, dicen de España incluso, ya tienen narices, porque aquí se utilizan fitosanitarios que allí están prohibidos. Pero la razón de fondo, aparte del problema ambiental, evidentemente, que son los fitosanitarios, es también el incremento de costes que estos conllevan. Y a esto, pues, añadámosle la sequía, porque la sequía no solo está afectando gravemente a España, sino con una intensidad diferente, pero excesiva, para lo que están acostumbrados, también está afectando a Europa. Entonces tenemos este problema de que además no llueve cuando toca, porque es que uno de los problemas también que estamos observando ahora es que a lo mejor miras la precipitación media anual y no es tan diferente a la de otros años, pero sucede que a lo mejor se pasa muchos meses sin llover y de repente pues tienes varias tempestades muy fuertes, como algunas que hemos visto, y que deja un montón de agua que además causa muchísima erosión, porque claro, arrastra la tierra y lo arrastra todo, incluso en el norte de Francia vimos cómo arrasó varios cultivos de patatas, porque lo anegó todo y que al final todo se pudrió, ¿no? Entonces, claro, digamos que tenemos también el problema de que ahora mismo parece que la lluvia no sabe llover. Lo combinas todo y el cóctel Molotov es bastante preocupante y un indicio de por dónde van los tiros. Y aquí seguimos pensando que vamos a poder mantener la cadena de producción alimentaria como si tal cosa, cuando tenemos muchos indicios de que los riesgos son enormes y nos tendríamos que estar empezando a plantear si no deberíamos de proteger primero lo que nos da de comer, porque es lo que primero necesitamos.
No hay pasto aquí para el ganado. O sea, tenemos también todos, bueno, estos problemas.
Claro, sí, hombre, a ver, yo me he contado una vez, mi suegro es payés, ya es muy mayor el pobre, pero él todavía mantiene algunas vaquitas y demás, y cultiva un poquito, y este problema, yo vivo en Ampurdán, que es una de las zonas más afectadas en Cataluña. Cataluña en general, el este de España, está siendo tremendamente afectado por la sequía y no está creciendo nada, no crece nada. O sea, es un auténtico drama, pero es que no crece el cereal, no crece nada lo que se planta. Y otro problema serio que también hemos comentado alguna vez es que hay un riesgo muy grave de muerte para los árboles. Es que nosotros no lo hemos visto nunca, no estamos acostumbrados a esto, pero la combinación de las temperaturas tan elevadas que hemos llegado a ver el verano, y a ver qué veremos este verano, porque mira qué temperaturas hemos tenido en el mes de enero, lo combinas con pues la escasez de agua, y el problema además es que los árboles, muchos de ellos, cuando empiezan a morir, tardan tiempo en morirse, ¿no? Porque se produce un fenómeno que se llama la seca, que es una obstrucción de, bueno, pues de los conductos por los que circula la savia dentro de ellos. Se van poniendo marrones, tú no sabes qué le pasa al árbol, pero la rosa está muriendo y puede tardar un año en morirse, pero se muere. Y se mueren, en España han muerto grandes extensiones de bosque de esta manera, y es por una combinación entre el estrés térmico y el estrés hídrico, la falta de agua, ¿no? Nos lo tenemos que empezar a tomar muy en serio. Yo ahora estaba viendo un post en Twitter de una persona que trabaja en una masía, ¿no? Una masía aquí en Cataluña, y demás, su preocupación pues por la sequía, las temperaturas, que no crece nada y demás. Y yo lo comentaba, digo, es que yo ayer, yendo a trabajar en Barcelona, estaban baldeando las calles con agua. Y es que a veces que en el norte necesitamos mucha agua, ¿no? Supongo que yo vengo, es que este agua es lo que sé, de lo que haya sobrado, de lo que sean los pluviales, pero es que hasta eso lo necesitamos. Es que yo creo que no nos estamos tomando el problema en serio. Y estamos pensando en la siguiente campaña turística, estamos pensando ya seguramente pues en la campaña de Semana Santa. Y a lo mejor el problema que tenemos es que no vamos a poder mantener tanta gente que además no tiene una cultura de utilización correcta del agua, que a lo mejor también lo que habría que hacer es decir, mentalizar que quien viene a visitar lo que es el Levante español y las Baleares debían de ser muy cuidadosos con el uso del agua, porque realmente estamos en una situación muy crítica ahora mismo, y esto no se soluciona solamente con desaladoras.
Y como comentábamos, Antonio, ¿de dónde va a sacar ahora Europa el gas? Porque ¿qué ha hecho Estados Unidos?
Pues esto es tremendo. Esto es tremendo porque Europa se había vuelto muy dependiente del gas americano, era con quien estaba supliendo sobre todo la carencia de gas ruso. El gas ruso sigue llegando, lo hemos comentado muchas veces. De hecho, España ahora mismo, el principal proveedor algunos meses de gas es Rusia. Y nosotros estamos haciendo como punto de redistribución del gas hacia Europa, aprovechando que tenemos muchas plantas de regasificación aquí. Entonces, hacen para los trayectos largos, los hacen de Rusia hasta España, más a veces directamente desde Rusia, sin ocultarse, sin cortarse un pelo. Y luego, pues con trayectos más pequeños, barcos más pequeños y que van a plantas más pequeñas, luego distribuyen desde España hacia el resto de Europa. Pero bueno, evidentemente se ha incrementado enormemente las importaciones de gas por barco, que es mucho más caro desde Estados Unidos. ¿Pero qué ha pasado? Pues que, claro, además encima estamos en año electoral, la gente está bastante descontenta con Biden, porque bueno, su presidencia pues no ha sido realmente muy brillante. El precio del gas está subiendo allí, están teniendo problemas de abastecimiento, y una cosa que sabíamos de sobra que iba a pasar, y es que bueno, pues todo el boom del gas americano dependía de las explotaciones de fracking. Las explotaciones de fracking, que son estos métodos de extracción de gas y de petróleo, fracturando la roca, inyectando agua y arena a presión, ahí lo que sale pues dura muy poquito. Al cabo de 5 años prácticamente lo ha sacado todo lo que hay en un pozo. Entonces el problema que están habiendo ahora mismo es que está empezando a bajar la producción de gas de fracking, cada vez de peor de calidad y cada vez hay menos. Y cuando se mantienen niveles altos de extracción, están viendo que tienen problemas para mantenerlo. Y entonces el precio del gas está empezando a subir en los Estados Unidos y está afectando puede acabar afectando a su economía. Con lo cual, la decisión del presidente de los Estados Unidos, como es lógico, es decir, vamos a poner en suspenso las exportaciones de gas, porque tenemos que evaluar, ellos hablan también de sus compromisos en la lucha contra el cambio climático. A mí me da risa, ¿no? Esto me parece un sarcasmo puro. Pero también hablan, pues eso, de la estabilidad del comercio interior del mercado americano, ¿no? Que es la clave, en realidad. Entonces, de momento, no se aprueban nuevos permisos de exportación de gas, de momento, es una pausa temporal, dicen. Los que ya estaban aprobados, que están aprobados para unos meses, ¿eh? Esto no se corta de golpe, sí. Eso sí, eso van a seguirse exportando, pero el problema es que si esta pausa dura demasiado tiempo, aunque dicen que en principio esto no va a afectar a los aliados, por supuesto que les va a afectar, entre otras cosas porque incluso aunque no fuera gas que directamente se exportase a Europa, el hecho de que Estados Unidos reduzca sus exportaciones, aunque no fuera directamente las que van a Europa, implica un encarecimiento del gas en todo el mundo, porque claro, los que dejan de recibirlo tendrán que sacarlo de algún lado y al final lo que va a hacer es más presión en el mercado y más precios más altos. Con lo cual, la papeleta que se presenta a Europa para los próximos meses no es muy buena. A ver si, bueno, pues como parece que el tiempo no va a ser demasiado frío este año, pues no hay tanta necesidad de gas. Pero vamos, que lo que sí que hace es complicar aún más pues la industria de los fertilizantes, de los productos químicos, de los plásticos. O sea que la papeleta es compleja.
Claro, no para el invierno de calentar los hogares con estas temperaturas tan anómalas que estamos teniendo, 68 récords de temperatura que hemos batido este mes de enero en nuestro país, pero claro, como nos decías, efectivamente sí que afecta y mucho al sector primario el alto precio del gas, porque bueno, no pueden comprar fertilizantes, o sea, están paradas estas fábricas porque es que es más caro producirlo
del
precio
problema
al que lo
sacar
venden, o
también
sea, que al
dinero.
final es que está todo relacionado.
Y la electricidad, no lo olvidemos, el gas es fundamental
Sí.
para mantener la estabilidad de la red eléctrica. Claro.
¿Qué está
Así
pasando
que,
con el
bueno,
gigante inmobiliario
otro.
chino? Cuéntanos, Antonio,
Bueno,
porque
pues
nos
nada.
pilla lejos, pero afecta. ¿Por qué?
Bueno, esto es interesante porque esto tiene mucho que ver con el modelo productivo chino. Si efectivamente esta compañía inmobiliaria Evergrande, pues la jueza ha decidido que tiene que liquidarse, que no hay ningún plan de viabilidad creíble para esta empresa. Deja un vacío impresionante, me parece que son 260 mil millones de dólares, una cosa así, una burra en absoluta, y que no tiene solución, no tiene realidad. Entonces, esto va a crear, evidentemente, pues una crisis inmobiliaria de primer orden que riete todo del 2008, en España y en Europa. Entonces, esto va a tener consecuencias en todo el planeta, porque, claro, resulta que hay muchísimos dineros, muchísimo fondo de inversión, muchísima inversión asociada al mercado inmobiliario chino, no solo en esta empresa, todo va a sufrir. Y esto es interesante también porque nos hace un recordatorio del modelo chino. El modelo chino es un modelo que lo que está haciendo es producir, producir y producir sin parar todo lo que pueden, poner al máximo la máquina productiva, sin realmente saber si hay un mercado real detrás. Aquí lo que ha pasado, entre otras cosas, es que ha habido un momento en que, evidentemente, la población de China no ha podido seguir los precios y el ritmo de crecida de los precios de la vivienda y demás, pero por ejemplo una cosa que hemos visto también las últimas semanas y que es muy significativa y es, bueno, pues estos cementerios, bueno, esto llevamos viendo desde hace un año o dos, estos cementerios de coches eléctricos chinos abandonados que se están dejando básicamente que se oxiden, porque no tienen mercado para ellos, porque al final también estamos hablando de vehículos que en muchos casos son de peores prestaciones, un mercado en el que al final, claro, para pagar un precio equivalente al de un coche de gasolina para tener un coche que tiene una autonomía de 150 kilómetros, la gente dice, hombre, pues no. Y claro, este es un poco el segmento al que se habían especializado en China, ¿no? Entonces, claro, no hay mercado para ese tipo de producto porque la gente no va a permitirse pagar este dinero para tener un vehículo de peores prestaciones. Y esto es un poco el problema que está afectando a toda China y más en esta situación en la que claramente en Europa está sufriendo un parón económico muy importante y hemos sabido que la eurozona no entra en recesión por los pelos y gracias a que la economía italiana y la española han crecido más de la media y han salvado los papeles, pero vamos, estamos ahí en el borde de la recesión absoluta y entonces, bueno, pues claro, hay una contracción del mercado, no hay salida a estos productos. Entonces, bueno, pues el modelo chino, muchas veces también se habla, pues tampoco está funcionando, está creando monstruos. Y es una situación en la que encima, claro, estamos malgastando los recursos que cada vez son más escasos para intentar mantener esta ansia de crecimiento que no nos lleva a ningún lado, cuando además en este momento lo que nos toca es contraernos y vamos a ver lo que dura y vamos a ver cómo salimos de esto.
Bueno, y precisamente ya que hablas de la situación económica de España, que nos dice ahora el Banco de España que toda la paralización, todo el bloqueo, ¿no?, del comercio mundial que está habiendo en el canal de Suez, que nosotros que no lo vamos a notar.
Sí, claro, y por eso empiezas a hacer el diésel ahora mismo. Es que Europa depende muchísimo en particular de las rutas del diésel, pero no solo es el diésel, es que es toda la cantidad de productos que hay. El cálculo del Banco de España, por supuesto, se basa en el hecho en que, por ejemplo, la producción de diésel, España es autosuficiente, ¿eh? España, con lo que importa de petróleo de sus principales proveedores, refina en su propio territorio diésel más que suficiente, incluso exporta un poquito, ¿no? Pero claro, no solo es el diésel, es todo el resto de productos y además hay una cosa que es evidente. Si empiezas a tener que el coste del diésel se dispara en Europa, ya por lo que está pasando por las protestas de los agricultores y demás, pues, ¿qué te crees tú? ¿Que no van a empezar a llevar camiones con diésel desde España hasta Europa? Lo tenemos al lado de Francia, yo lo tengo acá al lado, o sea, es que
Sí.
evidentemente que sí. Entonces está claro que aquí el precio se va a encarecer también. Entonces, no sabemos si es un simplismo de análisis o es intentar transmitir un mensaje de tranquilidad, ¿no?, de que no cunda el pánico, precisamente pues para evitar que se convierta en una profecía autocumplida. Pero vamos, es evidente que aquí lo vamos a padecer. Menor que en otros sitios, puede ser, eso está claro, pero que lo vamos a sufrir seguro. Y cuidado, porque España lo que depende fundamentalmente es el turismo, y el turismo está amenazado tanto por la contracción económica de los países que nos envían turistas como por el hecho de que la escasez de agua y las condiciones climatológicas van a hacer más difícil que podamos albergar tantos turistas como estábamos albergando hasta el día de hoy.
Y por último, Antonio, no dejamos el diésel, vamos con el petróleo, porque bueno, se sigue confirmando que hemos llegado al límite, al máximo, ¿no?, de lo que somos capaces de extraer, y que cada vez vamos a menos. Aunque también nos lo venden,
sí,
de otra manera.
Todavía no tenemos los datos finales del año pasado, pero hasta septiembre tenemos una caída de la producción de petróleo con respecto al máximo de 2018, que ya está en el en torno al 5%. Y justo pues hoy o ayer, Arabia Saudita anunció que abandona sus planes de intentar incrementar su producción. Llevan ya años diciendo que iban a intentar llegar a producir 13 millones de barriles diarios, y ahora dicen que no, que se van a quedar con el límite teórico actual de 12 millones, límite al cual, por cierto, no han llegado, creo que nunca, o por lo menos no los últimos 5 años, y ahora mismo se están moviendo siempre entre los 10 millones y medio de barriles y los 11, o sea que están, Arabia Saudita está mostrando síntomas de incapacidad de aumentar la producción, y es quien manda a nivel de la OPEP, ¿eh? Y es el gran exportador de petróleo en el mundo, con lo cual sí, claro, se está notando que efectivamente está habiendo problemas para mantener la producción, que no es ninguna sorpresa, porque sabemos que las compañías petrolíferas llevan años desinvirtiendo, y lógicamente si no inviertes, cuando además lo que tienes que estar te cuesta más, es más difícil, pues lógicamente pues empieza a faltar. Entonces eso también se está reflejando en el precio del petróleo, que está empezando a subir, pues junto con todo lo demás, ¿no?, todos los restos de follones que tenemos, el canal de Suez, el canal de Panamá, el incremento de los portes, en fin, todo junto hace un cóctel, bueno, pues complicado. Así que bueno, parece ser que el 2024, que yo me lo esperaba un poquito más tranquilo, pues va a ser algo más movido de lo que yo me esperaba.
Parecía un año de transición, pero no lo está siendo desde luego. Y todo esto sigue afectando al tema que hablábamos al principio, a la agricultura, y con los agricultores de nuestras islas, que vamos a seguir. Antonio Turiel, doctor en física teórica, investigador del CSIC, como siempre, muchísimas gracias por este análisis.
Gracias a vosotros.
Gracias, Antonio. Y como te decíamos, la subida de los costes de producción por la guerra de Ucrania, agravada por esta sequía, esta pérdida de cosechas, este trabajar a pérdidas, no, esta política común que no protege a nuestros productos, están acabando con nuestro campo. Y para muestra un botón, nos vamos hasta el campo balear con Toni Bonafé, agricultor y ganadero de la finca Caixa Bonés. Muy buenos días, Toni.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, siguiendo, luchando día a día con todas estas adversidades que has comentado, pero en fin, es lo que tenemos encima, y nuestra obligación es seguir trabajando para producir alimentos para todas las personas.
¿Cómo estáis alimentando ahora mismo a vuestras ovejas? Porque el pasto lo habéis perdido.
Sí, en principio el pasto, debido a la sequía que hemos pasado este otoño y este invierno, pues en estos momentos, sobre todo la ganadería extensiva y semi-extensiva, que es lo más típico de nuestra isla, pues los animales deberían estar comiendo forrajes y pastos en el campo. Estos forrajes no existen, no llovió, en muchos casos no nacieron cuando se sembraron, normalmente se siembran en septiembre para aprovechar ya las primeras lluvias, y en fin, estamos a día de hoy sin pasto ninguno, y los animales pues dándoles de comer en las naves, en los pesebres, a costa pues del bolsillo del ganadero, porque no hay nada más fuera en el campo.
No llegaron ni las primeras lluvias, ni las segundas, ni las terceras, porque es que no ha llovido ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, y en enero nos ha llovido 2 días. ¿Qué habéis hecho vosotros con la siembra? Porque habéis dejado de sembrar, ¿verdad?
Sí, efectivamente, nosotros a principios de diciembre veíamos que todo lo que se había sembrado el mes de octubre y noviembre, en unos casos no nacía y en otros casos, si había nacido algo, se estaba muriendo y secando. Decidimos antes de Navidad dejar de sembrar, cosa que hicieron muchos agricultores de Mallorca, para ver qué pasaba con el tiempo. Y lo más insólito, que dejamos de sembrar para pasar a regar con aguas regeneradas, en nuestro caso, las pequeñas parcelas que tenemos de regadío, para intentar hacer algo de forraje para la subsistencia de nuestro ganado.
¿Y este riego os ha servido para algo, de cómo está esta situación en estos momentos con estos campos?
Bueno, estos campos son pequeñas parcelas de la explotación que hemos regado para que nacieran, lo suyo es que las siembras nazcan con agua de lluvia. El agua de lluvia es muchísimo más buena que cualquier agua de riego para hacer nacer semillas, pero bueno, era el único medio disponible que teníamos. Con el tiempo no podíamos hacer nada y empezamos a regar, como bien he dicho, con aguas regeneradas para intentar por lo menos salvar algunos pequeños trozos de parcela. Esto no supone ni un 5% de nuestra explotación en nuestro caso.
Normalmente, ¿no?, tenéis algo de reserva siempre, de un año para otro, con previsión, ¿no?, de que no pueda haber demasiado pasto, ¿no?, y que tengáis que alimentar al ganado, como lo estáis haciendo ahora, a pesebre. Pero claro, esto ya también se va agotando. O sea, es decir, que habéis tenido el gasto, ¿no?, de las semillas que habéis sembrado y que no vais a poder recoger porque se han perdido. En estos momentos nuestra isla tendría que estar verde y está marrón porque no está lloviendo, y habéis tenido que volver a comprar semillas de nuevo, ¿no?, para hacer una segunda siembra, a ver si empieza a llover y podéis sembrar y podéis recoger algo. Pero claro, os va a tocar comprar comida y probablemente de fuera, porque la situación en el campo es toda igual en Baleares, y la comida de fuera es mucho más cara.
Efectivamente, como bien comentas, la comida para los animales en estos momentos, aparte de tener que traerla de fuera, pues debido a la guerra de Ucrania, tenemos unos precios de los cereales y de los piensos muy elevados. Tenemos que tener en cuenta que estos últimos años, desde la guerra de Ucrania, el coste de los piensos casi se ha multiplicado por dos, lo cual todavía hace más difícil seguir adelante con esta situación. Lo de sembrar segunda vez, efectivamente, nosotros lo que son forrajes, nos estamos replanteando a vista del tiempo, que no promete nada bueno. Pero si el tiempo sigue lloviendo un poquito, nos estamos replanteando hacer una segunda siembra de forrajes en algunas parcelas, por lo menos si tenemos una primavera benévola con las lluvias, para poder disponer de forrajes de cara a finales de primavera para el ganado. Porque ya repito, en estos momentos el forraje está perdido, ni hemos tenido ni tendremos a corto plazo.
Y el problema también, ¿verdad?, de este tiempo loco, totalmente alterado que tenemos con estas temperaturas excesivamente elevadas en enero, que esto está haciendo muchísimo daño al campo, a todos nuestros árboles. Un temor, ¿verdad?, de agricultores y ganaderos es que nos vengan heladas tardías, como pasó hace muy poco, en el 2021, cuando heló en abril y se lo cargó todo.
Efectivamente, ahora, por ejemplo, en el cultivo del almendro, también un cultivo muy típico de Mallorca, pues estamos también poco pendientes de poder hacer alguna valoración de estas temperaturas tan elevadas en el momento de la floración, donde algunas determinadas variedades de almendro necesitan un mínimo de horas frío, y ya pensamos que esto tal vez pueda producir que algunas variedades de almendro florezcan menos, por lo cual si tienen menos floración tendrán menos producción. Y también luego estar pendientes otra vez del tiempo, como siempre nos pasa a los agricultores y ganaderos, de a ver si nos vendrán heladas en el momento óptimo de floración, que es cuando una helada hace muchísimo daño, el momento que el almendro tiene flor, que si hace una helada pues se puede ir desde un 50, un 80, un 90% de flor, se puede quemar y esto ya no se convierte en almendra.
Claro, y hasta dentro de un par de semanas, ¿no?, entre 10 días, 2 semanas, no sabremos si los almendros han tenido el suficiente frío este invierno para poder florecer.
Sí, es un poquito pronto para hacer alguna valoración. Tenemos que tener en cuenta que los almendros florecen según la variedad, unos son más tardíos que otros, y a partir de ahora van floreciendo las variedades las que florecen antes. Y hasta finales de marzo tenemos floración. Entonces, claro, en estos momentos es muy difícil hacer una valoración, por no decir imposible. Deberemos de estar pendientes de si las horas frío han sido suficientes en su momento y si las heladas no nos fastidian el siguiente paso, el paso vegetativo del árbol.
Tony, ¿cuánto tiempo podéis aguantar con esta situación a nivel económico en el que estáis trabajando a pérdidas y estáis poniendo dinero para que puedan comer vuestras abejas y todo lo que habéis sembrado lo habéis perdido?
Bueno, esto ya es muy complicado. Yo ya puedo decir que sobre todo lo que es la ganadería, que es un sector de por sí ya muy debilitado, no solo en Mallorca, sino creo que en España, incluso en toda la comunidad europea, Es muy complicado. La verdad es que dan más ganas de recoger y abandonar que de seguir tenemos demasiados contrarios, es decir, la nueva política agraria comunitaria que no nos favorece demasiado, ha sido una política muy vista desde un punto medioambiental, lo cual nos complica muchísimo las cosas a nivel burocrático, a nivel productivo. Estas sequías que pasamos, que esto bien sabemos que nadie lo puede controlar, la verdad es que aguantar, pues creo que aguantamos por vocación, por nada más.
Otra ruina para la agricultura es la burocracia, ¿verdad?
Efectivamente, hoy en día la burocracia nos tiene absorbidos una cantidad de horas de trabajo que esto ya es insoportable para el sector. Sí que desde aquí quiero que los oyentes entiendan que aparte de tener el trabajo diario del campo, se nos da una cantidad de trabajo burocrático que es excesivo, que incluso en muchos momentos es difícil de poder seguir adelante por determinados agricultores, ya sea por edad, etcétera. Y bueno, es otro de los factores que hace que mucha gente abandone o que incluso tengamos pocas incorporaciones en la agricultura. La burocracia hoy en día nos tiene también absorbidos totalmente.
Y estáis trabajando de sol a sol, ¿verdad? Como para luego encima ponerte con el ordenador, hacer papeles o estar visitando despachos que están bastante dispersos por toda la isla.
Efectivamente, esto es lo que nos pasa a todos. Después de las duras jornadas de trabajo, tenemos que dedicarnos a todo esto y a veces echamos a faltar por parte de la administración que se nos facilite o se nos ayude más en poder tramitar toda esta burocracia. Muchas veces parece que al revés, que se nos intenta alejar para que no podamos hacer las cosas bien. En definitiva, es lamentable tener que decir esto, pero yo vivo esta realidad y es lo que puedo decir a día de hoy. No se nos facilita en absoluto la burocracia a los agricultores. Al revés, cada vez se nos complica más, se nos exige más y en definitiva ya llega un momento que uno dice, bueno, pues aguantaré hasta que pueda y el día que me canse, pues bueno, no sé en mi caso a qué me dedicaré, tengo 52 años, no he hecho nada más en mi vida, pero bueno, veo difícil poder llegar adelante. Desde luego tengo dos hijos y no hago absolutamente nada para que continúen mi explotación. Si quieren lo harán, pero ya he decidido por mí personalmente no ni proponérselo.
Pues Toni Bonafé, muchísimas gracias de verdad por el esfuerzo que hacéis manteniéndoos en el campo cuando os viene todo en contra. Esperemos que cambie y bueno, lo seguiremos contando aquí en el programa la situación del campo en Baleares. Toni Bonafé, agricultor y ganadero de la finca Caixabonés, muchísimas gracias por tu testimonio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Y no dejamos nuestro campo. Vamos a hablar ahora con Joan Compain, gerente de Asaja Baleares. Joan, te preguntamos, ¿puede afectar con lo que estamos escuchando, no, todas estas protestas de los agricultores franceses a los productos que exportamos desde Baleares?
Bien, aquí en estos momentos creo que no está afectando para nada porque la exportación importante es la de la patata y es básicamente finales de marzo, abril, mayo y junio, ¿no? En esto habrá que ver cómo evoluciona esto, pero sí que afecta básicamente por la problemática que se está discutiendo en estos momentos. Macron ha comunicado que tiene contactos con la presidenta de la Comisión Europea para debatir lo que son los cambios en la PAC, ¿no? Tened en cuenta que en junio hay elecciones a Europa y habrá nuevo parlamento y nuevo gobierno en Europa y en estos momentos se está apretando muy fuerte para ver qué decisiones se pueden cambiar, si es que se pueden cambiar.
Claro, las protestas y las quejas de los agricultores y de los ganaderos franceses, bueno, son las mismas reivindicaciones, ¿no?, que tenemos desde aquí, de que, bueno, es el aumento de los costes desde el inicio de la guerra de Ucrania y a lo que se está sumando, ¿no?, pues cómo está afectando al campo todo el cambio climático con esta sequía que estamos sufriendo estos últimos meses.
Efectivamente, pero los franceses no son los primeros, ya venimos de los alemanes, los polacos, los italianos, los ingleses. También están los belgas en estos momentos, los rumanos también se movieron. O sea, cuando ves que todo el mundo se está moviendo, esto es que está pasando algo. Y lo que está pasando es que la rentabilidad del sector se ha ido, y hay un entorno muy complejo debido a muchos motivos, ¿no? Uno de ellos muy importante es la carga administrativa de la nueva PAC, el otro es que los costes, los inputs, o sea, los abonos, los fitosanitarios, los costes de personal, todo ha subido y es muy complicado repercutirlo todo. Los alimentos han subido, pero no en la proporción de los costos. Y luego es una competencia desleal de terceros países que están trabajando con unas características distintas a las nuestras, con unos componentes medioambientales mucho más ligeros y unos costes de producción más bajos, por todo el entramado, pues por ejemplo, del norte de África, con países estrellas como Marruecos y Egipto, por ejemplo.
Esto es un problema y una reivindicación que estáis pidiendo y exigiendo, ¿verdad? Desde que empezó, bueno, lo que es el mercado común, la Unión Europea, desde que nació la PAC, que no estamos compitiendo en igualdad de condiciones con los productos que nos vienen de fuera, donde las exigencias fitosanitarias son, bueno, bastante más bajas, por no decir prácticamente inexistentes. Pero aquí no ha habido gobierno que se haya puesto las pilas en proteger al campo europeo.
Es que aquí estamos, aquí hay un problema de fondo, ¿no? Y es que desmontar es muy fácil y montar y crear es muy complicado. Aquí hay un problema serio de seguridad alimentaria y de ordenación de territorio, ¿no? Entonces, que para mí son los dos problemas capitales en estos momentos y más en nuestras islas, donde lo que pesa económicamente el sector primario es poco, ¿no? No es lo mismo que otras regiones de Europa. Nosotros, tened en cuenta que los últimos discursos del sector hostelero y del sector turístico es circularidad y sostenibilidad, ¿vale? Claro, para dar sostenibilidad y para que las cosas funcionen más o menos, tiene que haber rentabilidad. O sea, para dar sostenibilidad, o sea, nosotros siempre decimos lo mismo, con cuentas en rojo no podemos hacer una agricultura verde, ¿no? Entonces aquí estamos delante de un problema de calado, de un problema que se está desestructurando algo tan importante como la alimentación. Y fijaros que los agricultores franceses lo que dicen es que quieren bloquear la entrada de comida a las ciudades. Esto parecerá salvaje, pero es la única manera de que se lo escuche, ¿no? Y yo entiendo que es muy duro para una sociedad, que todo el mundo piensa que hay de lo mío y me parece tremendamente respetable, pero nosotros estamos perdiendo muchas unidades y nos estamos arruinando.
Puede no tener un peso muy importante en el Producto Interior Bruto, pero es lo que comemos.
Sí, no, efectivamente. Lo que pasa es que muchas veces puedes comprar algo barato y no sabes lo que comes, ¿eh? Entonces, aquí el problema es que, desgraciadamente, estamos asistiendo a un cambio cultural muy importante, donde la alimentación es básica para la salud, ¿no? Pero no, yo considero que no estamos como sociedad maduros en un debate de estos, o sea, no ha habido problemas serios y el problema es que cuando lo tengamos serio no sé si estaremos a tiempo. O sea, aquí hay una bajada de ganaderos a nivel de las islas brutal y de agricultores va a ser importante, ¿no? Entonces, claro, si nos quedamos sin unidades, o sea, agricultor que se va, agricultor que no. Y aquí hay 12.000 explotaciones a nivel de las islas y la caída puede ser dramática.
¿Os planteáis desde Asaja también un calendario de movilizaciones y salir a la calle?
Sí, tanto. El jueves tenemos una reunión de, vamos, no solamente a Saga, nosotros, Pedro Barato, presidente nacional, ya ha dicho que vamos, ¿eh? O sea, que ni nosotros no nos hemos movido porque no nos hemos movido, porque vamos a arrancar cuando arranquemos con todos. Pero es un problema de sector serio aquí, Cristina. Y claro que saldremos porque hay que salir, me explico.
Sí.
Entonces aquí hay un problema de política europea, ¿eh? Y aquí el representante es Madrid, que tiene el mismo problema. El ministro de Agricultura español puede tener el mismo que el ministro de Agricultura francés, pero hoy son los que están cualificados para discutir en Bruselas. Y son los que al final hacen la transposición de norma, ¿me explico?
Sí.
Entonces un problema nacional, pero no es nacional, o sea, la culpa no es del ministro de España tampoco, ¿eh? La culpa es de unas leyes que han aprobado en Europa, donde los que se sientan son los que se sientan. Y por esto les pegan, por ejemplo, los franceses pegan a sus representantes políticos, pero Macron ya está pegando a Europa, me explico, porque es que no queda más remedio, la única política real que hay en Europa es la agraria. O sea, nosotros tenemos políticas comunes de con Francia, con Alemania, y el problema es que claro, que la realidad es muy dispersa y los problemas muy dispersos y hay, es complejo, es un mundo complejo, ¿eh?
Es muy complicado y no salen del despacho, además, para pisar el campo, sí, y para ver lo que es.
Sí, no, no, está el otro problema, sí. Cada vez la política ha pesado más y son más lobbies y más despacho. Está la realidad y claro, y el sector, llegas a un momento que una gota hace caer el agua del vaso, ¿verdad? Y esto es lo que está pasando ahora.
Joan Company, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, ¿eh? Un abrazo a todos los oyentes.
Mediodía.
COPE Baleares.
Estar informado.